un espacio en donde el alma alcanza la tranquilidad y la mente relaja tus sentidos. Bienestar emocional. Un lugar para encontrar el equilibrio con la doctora Miroslava Ramírez.
¿Por qué se nos hace tan difícil permanecer en pareja? ¿Qué tal, amigos? Soy la doctora Miroslava Ramírez, psicóloga. Hemos estado hablando de muchos temas a lo largo de los programas de bienestar emocional que llevo hasta tus oídos. Hoy, si tú estás escuchándome y traes alguna situación pendiente con tu pareja, si has sufrido un desamor, si tienes una pareja conflictiva o si tú eres la parte conflictiva, definitivamente que este programa te será de mucha utilidad. Parece que la unión entre dos personas es una verdadera gana de estar juntos, pero curiosamente al final parece que nos unimos para separarnos, y esto pues puede hacer que las relaciones no funcionen. La unión parece ser un aspecto muy importante para todos nosotros, e incluso está estudiado que de la calidad de tu relación de pareja dependerá mucho la calidad de tus días y el nivel de felicidad que experimentas. Pero se nos complica demasiado hacer posible las relaciones de pareja sanas, incluso en el noviazgo, no solo en el matrimonio. ¿Por qué razones crees tú que las parejas no funcionan? ¿Será que tienen diferente manera de pensar? ¿Será que tienen expectativas diferentes? ¿Que se rompieron la ilusión mutuamente? Las razones pueden ser innumerables, pero aquí lo importante no es buscar la razón por la cual no tengo una buena relación de pareja. Tenemos que revisar en contexto algunos otros lugares en donde, por ejemplo, en nuestro país, en México, no se invierte mucho el gasto del Estado, no se invierte suficiente en aliterar, informar o llevar a los oídos de las parejas y las familias métodos y alternativas para vivir mejor. Entonces esto, al menos en México, nos toca hacerlo solitos, nos toca buscar la información adecuada y nos toca avanzar de una manera bien convencida para adiestrarnos en esto. No sé si te das cuenta, pero últimamente hay cantidad de temas que se debaten en la televisión, en el radio, en los foros, en las universidades, y se habla del divorcio, de cómo facilitarlo, de cómo hoy podemos hacer un divorcio incluso sin causal, solo porque quiero hacerlo. O los famosos divorcios express, o los divorcios sin culpa. Ahora, incluso la infidelidad no es una causal. Se está pretendiendo que en las relaciones la infidelidad no sea algo punitivo. Se propone que no sea una obligación conyugal. ¿Qué opinas de esto? Hay nuevos tipos de fecundación artificial y la ciencia nos lleva constantemente a proponernos nuevas formas de cuidarnos para no tener hijos, o incluso hay información de cómo ensamblar nuevas familias compuestas, integradas, X. Pero de lo que no hablamos es de cómo hacer para que las relaciones funcionen. De eso no hay debates. Hay muy poca escuela, o tenemos a veces que pagar una consulta privada que nos ayude a esto. Qué paradoja, ¿no? Qué contradictorio es esto. Nos ocupamos de todo, pero no del trasfondo de las cosas. No del trasfondo de la violencia que están viviendo en muchos países, de los feminicidios, de los acosos hacia la mujer. La unión es la cuestión. La forma en la que nos estamos emparejando es el problema. Y estamos brindándole atención a todo menos a eso. Incluso a veces le brindamos más atención al maquillaje que a comunicarnos con nuestra pareja. le brindamos más atención o más inversión a la situación de la especialización o los estudios, pero no queremos invertir en un proceso de psicoterapia, por ejemplo, ¿no? Hay muchas contradicciones, nos quejamos tanto de la pareja, pero es a lo que menos le invertimos. No le brindamos suficiente tiempo, no los tratamos o no lo tratamos a ella o a él con esa exclusividad y con ese detalle con el que a lo mejor sí tratamos a la amiga, al amigo, al compañero de trabajo, al jefe. No le brindamos ese tiempo especial que a lo mejor sí nos damos para ir a hacer un masajito, pero no para estar con el otro. Los datos de la ciencia nos dicen que una relación que funciona tiene muchas ventajas. Y a veces no nos damos cuenta de esto y vamos por ahí queriendo estar siempre comprando cosas o yendo al cine o comprándonos un carro carísimo o haciéndose cirugías, pretendiendo que esto llene los espacios que no hemos mirado que tienen que ver con la pareja y que nos podrían dar mucha más satisfacción. Por ejemplo, una relación que funciona hace que haya menos pensamientos suicidas en los hijos, por ejemplo, incluso en la propia pareja. Cuando la relación funciona, hay menos probabilidad de trastornos sexuales en los miembros de la familia, hay menos probabilidad de que nuestros hijos sean abusados sexualmente, hay menos trastornos de atención en los pequeños, con lo cual mejoran sus niveles académicos en la escuela. También hay una mayor probabilidad de que terminen la escuela y no se queden a medias o que no estén saltando de aquí para allá. Hay menor posibilidad de embarazos no deseados en adolescentes cuando la familia funciona bien. Y si la pareja funciona bien, entonces la familia funciona también. Sin embargo, hay efectos de que las relaciones no funcionen. Por ejemplo, el que haya problemas financieros. Cuando la pareja no disfruta de estar juntos, algo sucede que la acumulación de la riqueza nunca llega y que estamos constantemente endeudados o que no acabamos por tomar buenas decisiones financieras. También aumenta la probabilidad de que no logremos metas como tener un hogar propio, por ejemplo. Cuando la relación no funciona, nos enfermamos constantemente de todo y de nada, de dolores inespecíficos, de enfermedades que el médico jamás encuentra. Cuando la pareja no funciona, también suben los niveles de infelicidad y de infidelidad. No tanto porque al otro le guste esa mujer, sino porque a lo mejor cayó en las manos de la desesperación, de la desintonía, de la apatía, de la distracción, o igual en ella. Tal vez jamás se dio cuenta de lo que tenía en casa tratando de encontrar fuera lo demás. Bajan entonces los índices de depresión o aumentan según el grado de disfunción que tengan. Pero vamos a ir hacia el punto. El mayor desafío que tenemos como pareja es cambiar la mala reputación de las relaciones de pareja. Yo como profesora de nivel universitario generalmente les pregunto a mis alumnas o a mis alumnos, oye, ¿y tú qué opinas del matrimonio? Seguramente podrán verme en este momento quienes puedan verlo esto en video, pero las caras que hacen mis alumnas son de guácala, de quién está pensando en el matrimonio, de uy, no, eso como si fuera una ofensa o como si fuera algo degradante o no apetecible. La verdad es que las relaciones de matrimonio o de pareja tienen muy mala reputación y esto hace que los jóvenes pierdan la esperanza de mostrarle a los demás que sí pueden funcionar y entonces empiezan a surgir términos como sexo amistoso o como acuerdos de sexo sin amor, o como frizz, o esta clase de términos que amparan relaciones de no compromiso, generando con esto vacíos existenciales, depresiones, adicciones, dispersiones que solo aumentan la sensación de malestar en los seres humanos y con ende aumentan el declive de una sana convivencia social en todos los órdenes. ¿Por qué? Pues porque si una pareja falla, falla la familia, fallan los contextos, falla la afectividad, falla la comunicación, falla el conocimiento del otro y la atención a sus necesidades afectivas. Por lo tanto, existe el caos. Pero yo creo que uno de nuestros principales desafíos como individuales es que si tu meta es en algún momento convertirte en pareja o retomar la nueva oportunidad para ser pareja, tienes que empezar por rescatar la esperanza tú mismo en que sí funciona, pero no funciona solo. Tenemos que hacer que las cosas pasen. Cuando hemos anhelado una relación de pareja funcional, pero no nos involucramos en que esto ocurra, porque no leemos, porque no escuchamos maneras en que se pueda lograr, por supuesto que va a venir el desánimo. Por muchos años el tabaco estuvo haciendo de las suyas en la sociedad y a últimas fechas vemos en las tiendas que venden cigarros sendos anuncios de lo que puede pasar con fotos un tanto grotescas de cómo puede matarnos el tabaco. Cuando vivimos esto en su peor apogeo, estábamos dañándonos y la sociedad entendió esto. Hoy tenemos un gran número de personas que han dejado de fumar porque incursionamos en una campaña en pro de esto. Pues es lo mismo que ahora tenemos que hacer. Tenemos que hacer campañas en donde logremos combatir la apatía que tenemos por vivir en pareja de manera funcional. Y para eso, chécate estas tres claves para encontrar soluciones y para que reflexiones sobre si alguna de estas te pudiera estar fallando y esta fuera la ocasión para reconciliar. Antes de mencionártelas, te voy a contar rápidamente de un caso que atendí con uno de mis pacientes muy jóvenes, en donde él, siendo bien parecido, un muchacho estudiado, en edad casadera, y digo entrecomillado edad casadera porque, bueno, hoy nuestros decilenials o nuestros postmillennials no están decidiendo incursionar, como ya lo dije, por esta mala fama que tienen las relaciones y que no perduran y que son desechables y que te van a poner el cuerno, como dicen ellos, ¿no? Pero el caso de mi paciente en particular, al que le llamaré José, era que a pesar de que él quería tener una relación de pareja, no lo lograba. Era un muchacho que tenía todas las características para poder gustar a alguien y su conversación y su acervo y su nivel de alegría eran tales que me parecía una persona candidata extraordinaria a compartir esa grandeza de ser con alguien más. Pero su problema radicaba en que a pesar de que él quería tener una compañía, no lo lograba. Algunos le llamaban quisquilloso, algunos otros le llamaban que era simplemente que pudiera tener por ahí alguna aversión hacia el matrimonio. Pero cuando él y yo estuvimos trabajando su caso, llegamos al punto en el que él se dio cuenta de que él estaba influido de una manera negativa por los modelos de parejas que vivía en su entorno. Sus papás separados, tíos, primos, con una serie de historial promiscuo o infidelidades secretas o hijos fuera de la familia. Él no se daba cuenta que inconscientemente tenía una aversión al matrimonio y que no confiaba en las relaciones de pareja, a pesar de que él tenía muchas ganas de amar y comprometerse, el inconsciente le jugaba chueco porque todo su entorno parecía no validar y no creer en esto. Cuando él se da cuenta, empieza a incursionar en sacudirse de estos prototipos, introyectos, y bueno, finalmente a través de un proceso relativamente intenso, él logra darse cuenta que necesitaba encontrar las claves para poder convivir con la idea de que sí se puede vivir de una manera plena con el otro. La clave número uno para que reflexiones sobre cómo vivir en pareja saludablemente es que, bueno, nos hemos acostumbrado a usarnos, o los medios de comunicación nos llevan de una manera casi imperceptiva para nosotros a mirar al otro ser humano, ya sea a ella o a él, como un objeto al que puedo usar. Algo así como abrir y tirar, ¿no? Pero a la larga, este irnos descartando y usando con estas parejas que van y que vienen, y que a veces hasta algunos presumen de tanta convivencia o como tantos escenarios de novios o novias o de parejas, la realidad es que esto se vuelve rutinario y hasta cierto punto cansino. Y la verdad es que a nadie le gusta ser usado y desechado como si fuera un rollo de papel. La utilidad no puede ser el paradigma en el que nos apoyamos a la hora de relacionarnos con la otra persona. No es cuánto me puedes dar y ya te usé, ya te dejo. Cuando las personas me dicen cosas en la consulta como, es que se perdió la chispa, es que ya no es lo mismo. Por supuesto que viven influidos por ideas erradas de lo que es vivir al lado de alguien. Traen una idea de que una relación de amor es desechable. Y no es así, nada más lejos de la realidad. No podemos seguir pensando en la otra persona en función de cuánto me puede dar y cuánto me puede no fascinar nada más, sino sorprender. Llega un momento en la relación en que ya no hay sorpresa. Ahora hay estabilidad, ahora hay confianza que sustituyó al factor sorpresa. Entonces, estas claves pueden ayudarnos mucho a identificar si vives en un mundo mágico o si ni siquiera le has puesto un poquito de atención a cuál es tu verdadera idea de pareja e ir revisando esta parte. La número dos, entrenarnos en el amor. Nadie nos entrena para amar. Esto es algo que de repente más bien imitamos a partir de nuestras figuras más próximas de amor, como papá y mamá o como las personas con las que vivimos durante nuestros años de crianza. Pero entrenarnos para amar implica que leas, implica que te conozcas a ti mismo en un proceso de psicoterapia individual para que aprendas a identificar cuáles son tus patrones enfermizos de amor y no los repitas en una relación que recién estrenas. Estudiamos de todo profesionalmente, maestrías, doctorados, diplomados, simposios, tenemos una colección de libros, pero desarrollar hábitos de generosidad, tal vez no lo has estudiado. Aprender a dar de ti y no solo esperar del otro. Es que me decepcionas, es que ya no siento lo mismo de maripositas en el estómago cuando te veo. Definitivamente que el amor es mucho más que palomitas en el estómago. El amor es muchísimo más que lograr que nuestras relaciones se den solitas. Tenemos que hacer que las relaciones funcionen, pero en las relaciones afectivas no invertimos nada. Solo invertimos en comprarnos ropa, en un caro perfume, pero a lo mejor tomar una psicoterapia nos parece muy caro, ¿no? El número tres es asumir compromisos. Cuando se trata de encontrar soluciones para establecernos en una relación de amor, necesito darme cuenta que asumir compromisos es cumplir, ¿verdad? Lo que yo, no lo que el otro, es cumplir lo que yo me creé en esta relación, un deseo auténtico de amar al otro, de estar para el otro. Quisiera contarles una anécdota. En un momento que fui a una obra de teatro, muy interesante, en una de las fases un personaje piensa que las alianzas, o sea, las sortijas de matrimonio, ya no las va a aportar. Ella estaba muy decepcionada por algo que había ocurrido en la relación y caminando por la calle y sintiéndose sumamente triste y ofuscada, pasa por un lugar que dice, se compra oro y plata. En ese momento, con esta decepción y esta tristeza, ella entra y está decidida a vender su sortija de matrimonio. Ella se pregunta, ¿no será esto una falacia? Esto es nada más un bluff, esto es nada más un X, pero la sortija de matrimonio no significa nada. ¿Es acaso un fragmento de metal y nada más? ¿No será necesario que yo me deshaga de eso como para que también pueda fluir? Y bueno, ella va y pretende venderla al orfebre y le dice, quiero vender mi alianza, por favor. Y el orfebre le dice, oh, ok, la observa y la mira a ella también fijamente. Toma la sortija y la pone en la balanza. La balanza marca cero. Ella, con una cara de sorprendida, el orfebre, nada sorprendido, vuelve a tomar la sortija y la vuelve a dejar caer justamente ahí en la balanza. Le dice, ¿observas? Sí, dice ella, pues marca cero, pero es oro, es real. Y él le dice, no, no es eso. Lo que pasa es que las alianzas por separado no pesan nada. Una sortija de matrimonio sola no pesa nada. Tiene la particularidad, esta pesa mía, esta balanza, de que el metal no es realmente nada. Una sortija de matrimonio no lo es tal, sino que toda la existencia del hombre y su destino es lo que cuenta al momento de la pareja. Si nada más uno de los dos está aportando, la relación no tiene nada de trasfondo. El mensaje aquí es que tenemos que trabajar para dejar de lado el sufrimiento y la decepción, para emocionarnos con un futuro mejor, para de verdad intentar y volver a intentar, porque en cada intento hay una perfección, en cada nueva intención hay un nuevo aprendizaje. Tenemos que devolverle la confianza al alma y al cerebro de que estoy en condiciones de amar a alguien, porque puedo, porque estoy sano emocionalmente, pero también que estoy en condiciones de recibir. Debe haber un sano equilibrio entre el dar y el recibir. Tenemos que sanar la historia de nuestros padres que vivían siempre agarrándose del chongo. Tenemos que sanar la historia de esas parejas que constantemente se unen para separarse. Tenemos que rebasar la creencia de que los matrimonios ya no perduran. Esto es una cuestión de elección, de entrenamiento y de voluntad. Te dejo con estas reflexiones. Recuerda que soy la psicóloga Miroslava Ramírez. Puedes encontrarme en las redes sociales como doctora Miroslava Ramírez. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, en Twitter, y ahí vas a encontrar mucho material para ayudarte si tu intención es convertirte en una mejor pareja, si tu intención es conocerte más, sentirte más cómodo contigo mismo, aceptar quién eres y entrar en un proceso de mejora continua. Cuídate y hasta muy pronto con un poco más de El placer de vivirte pleno.